Habana a la Unión Soviética y como respuesta a las expropiaciones de propiedades y bienes estadounidenses en la isla. La serie de legislaciones parciales y directivas presidenciales fueron codificadas como una sola ley por el Congreso con la ley Helms-Burton de 1996. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un sismo de magnitud 7,1 sacudió la Ciudad de México y regiones aledañas la noche del martes, dejando hasta el momento un fallecido. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Un temblor de magnitud 7,1 sacudió el martes la capital mexicana y zonas aledañas, dejando hasta el momento una persona fallecida tras la caída de un poste en el estado sureño de Guerrero. El movimiento telúrico tuvo su epicentro 11 kilómetros al sureste del puerto de Acapulco. El sismo también se percibió en algunas regiones de los estados de México, Puebla e Hidalgo, sin que se reporten graves daños en infraestructura. Los habitantes de Ciudad de México aún tienen fresco el trágico recuerdo del sismo de 7,1 registrado el 19 de septiembre de 2017, que sacudió al centro del país y dejó 369 fallecidos.
Y la relatora especial de las Naciones Unidas, Anaïs Marín, advirtió que la represión en Bielorrusia llegó a niveles terribles y que la ONG Vyazna es una de las víctimas de los atropellos de la dictadura de Alexander Lukashenko. Por lo menos 10 personas, incluyendo el director de Vyazna, fueron detenidos a mediados de julio por las fuerzas de seguridad en sendos allanamientos de oficinas y hogares de abogados y activistas. La relatora de la ONU dijo que la detención de la directiva de Vyazna fue arbitraria, políticamente motivada, y demanda que no sean maltratados en prisión. El año pasado evaluó la situación de represión existente en Bielorrusia como catastrófica, pero ahora dice que le faltan las palabras para expresar su interpretación de las atrocidades. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Minicerebros creados en laboratorios desarrollan ojos que pueden ver. Un equipo de científicos del Hospital Universitario de Düsseldorf ha logrado un avance sorprendente en miniórganos cultivados en laboratorios. Usando células madres pluripotentes inducidas, los investigadores lograron que los organoides cerebrales desarrollaran estructuras oculares rudimentarias que puedan detectar la luz y enviar señales al resto del cerebro, ojos funcionales. Ya sabemos que el cerebro humano es uno de los inventos más complejos que podemos encontrar en la naturaleza, por lo que desentrañar sus misterios es una tarea igualmente dificultosa. De ahí la creación de estas versiones en miniatura en el laboratorio con objetivo de que ayuden en su estudio. Para esta investigación, los científicos utilizaron células de la piel extraídas de donantes adultos, transformadas en células madres y colocadas en un cultivo que imita el entorno de un cerebro en desarrollo, lo que las anima a formar diferentes células cerebrales. El resultado final es un modelo cerebral tridimensional del tamaño de un guisante que se puede utilizar para estudiar el desarrollo, las enfermedades o los efectos de las drogas. Estos organoides tienen como objeto precisamente mejorar la comprensión de nuestro órgano pensante. De los 314 organoides cerebrales que hizo el equipo, casi el 73% desarrolló copas ópticas que se volvieron claramente visibles en apenas 50 días. Por tanto, es reproducible. En el cerebro de los mamíferos, las fibras nerviosas de las células ganglionares de la retina se extienden para conectarse con sus objetivos cerebrales, un aspecto que nunca antes se había mostrado en un sistema in vitro. En el futuro, los investigadores planean desarrollar estrategias para mantener viables las copas ópticas durante largos periodos de tiempo, utilizándolas para investigar los mecanismos que causan trastornos de la retina. Se pueden desarrollar organoides cerebrales que contienen vesículas ópticas que muestran tipos de células neuronales altamente especializadas, allanando el camino para generar organoides personalizados y láminas epiteliales de pigmento retiniano para trasplantes, según comentaron los investigadores.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
¿Qué es y cómo usar un punto de acceso móvil?
Para aquellos momentos en los que no disponemos de acceso a Wi-Fi, pero sí un teléfono móvil con conexión de datos, crear un punto de acceso móvil es una opción muy útil. Un punto de acceso móvil puede convertirse en una solución rápida, simple y sencilla de crear para poder amplificar la conexión a Internet de nuestro dispositivo móvil, especialmente si necesitamos extenderla a otros dispositivos, como por ejemplo podría ser el caso de un ordenador portátil o una tableta digital que no disponga de este tipo de conectividad. Se trata de una funcionalidad verdaderamente simple que podemos generar, crear y usar con enorme facilidad, solo siguiendo unos pocos pasos a través de nuestro teléfono móvil inteligente, tanto Android como iPhone. Pero, ¿qué es un punto de acceso y un punto de acceso móvil? Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica o WLAN, generalmente en una casa, oficina o un edificio mucho más grande. De esta manera, el punto de acceso se conecta a un router con cable a través de un cable Ethernet y envía una señal Wi-Fi a un área específica o dedicada. Si, por ejemplo, deseamos activar Wi-Fi en el salón de nuestro hogar, pero no disponemos de un router extra o adicional a mano, es posible instalar un punto de acceso cerca con la ayuda de un cable Ethernet. Sin embargo, un punto de acceso móvil consiste en la configuración de un punto de acceso inalámbrico o Wi-Fi, utilizando para ellos nuestro teléfono móvil inteligente, lo que ofrece la posibilidad de que uno o más usuarios, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica, pueda conectarse fácilmente para poder acceder a Internet a través de la conectividad 3G o 4G del dispositivo. Por tanto, la principal diferencia que encontramos entre un punto de acceso tradicional y un punto de acceso móvil es que los puntos de acceso móviles o inalámbricos tienden a estar protegidos, puesto que compartir libremente un plan de datos móviles con cualquier usuario se acabaría volviendo extremadamente caro y además muy rápidamente. No obstante, también es necesario tener en cuenta que algunos puntos de acceso puedan ofrecer la posibilidad que cualquier usuario cerca del área de cobertura pueda utilizar su propia información de inicio de sesión y pague por sus propios datos. Pero, ¿cómo usar un punto de acceso móvil? Una vez creado, usar un punto de acceso móvil es en realidad muy sencillo y simple, ofreciéndonos además muchas ventajas, puesto que puede ser útil cuando deseamos compartir la conexión a Internet de nuestro teléfono con el ordenador, tableta digital o, en definitiva, con cualquier otra persona. Es más, es posible que nos encontremos fuera de casa una conexión disponible, pero no estemos del todo seguros de que esa conexión a Internet, aun cuando tengamos acceso a la misma por ser pública, sea 100% segura. ¿Qué hacer en este caso entonces? Pues muy sencillo. Si utilizamos nuestro teléfono inteligente como punto de acceso, nos permitirá disfrutar de conectividad a Internet para, por ejemplo, utilizar nuestro ordenador portátil, evitando con ello redes Wi-Fi originalmente poco seguras.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Fabrica novedosos lentes de contacto que funcionan como telescopios. Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Lausana, en Suiza, han desarrollado unos lentes de contacto que, usadas junto a unas gafas especiales, ofrecen una visión telescópica, lo que permite ver los objetos tres veces más grande que su tamaño original. El sistema ha sido diseñado para ayudar a personas con degeneración ocular asociada a la edad, que tienen parte de su retina dañada y dispone de un mecanismo que permite a los usuarios alterar entre la visión normal y la visión telescópica según sus necesidades en cada momento. De este modo, los pacientes lo tendrán mucho más fácil a la hora de desarrollar tareas cotidianas como leer, identificar caras o cuidar de sí mismos. Las lentillas cuentan con pequeños espejos de aluminio que forman un telescopio dentro de un anillo en el centro de la lente. El prototipo creado tiene 8 milímetros de diámetro, 1 milímetro de grosor en el centro de la lente que proporciona una visión normal y 1,17 milímetros de grosor en el telescopio en forma de anillo que aumenta en 2,8 veces la imagen. Para pasar de la visión normal a la magnificada, los usuarios emplean unas gafas de cristal líquido que originalmente fueron creadas para televisores en tres dimensiones. Los cristales líquidos de las gafas cambian electrónicamente la orientación de la luz polarizada para que atraviese una de las dos zonas de las lentes según el tipo de visión elegida. Las lentes están hechas con polimetilo de metacrilato, que según sus propios creadores es el más idóneo para unos lentes de contacto porque es impermeable a los gases y limita el tiempo en el que se pueden usar. Ahora están desarrollando un segundo modelo con similar diseño, pero materiales que permitan el paso de los gases para que el ojo se mantenga oxigenado en un uso prolongado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Haters, hueles el impacto.